Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Salmos, capítulo 25. Y leo el verso 14. Y dice así la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es vital en nuestro andar, en nuestro actuar y en nuestro desarrollo y crecimiento en cuanto a nuestra vida espiritual. El tema es momentos e intimidad con Dios. Momentos e intimidad con Dios. ¿Qué querrá decir intimidad, hermano? Al hablar de intimidad, estamos hablando de es un espacio que nosotros tenemos con alguien. Es un espacio de acercamiento, es un espacio en el cual van a interactuar emociones, sentimientos, necesidades, en el cual mis aspectos personales son íntimamente relacionados con alguien. Cuando yo busco la intimidad con alguien, yo busco un refugio, busco alguien que me entienda, alguien que esté de acuerdo con mis pensamientos, con mis ideas, con mis proyectos. Yo busco la intimidad de alguien en el cual pueda encontrar ese clic, ese encaje perfecto. Al hablar de intimidad, estamos hablando de que hay una reciprocidad. Yo quiero aquella intimidad. Yo quiero acercarme más. Quiero ser más amigo de aquella persona. Quiero poder llegar a tal punto en el cual yo pueda desahogar mis emociones, mis sentimientos. Poder llegar ante alguien, en este caso Dios precisamente, y poder abrir mi corazón y decirle: Señor, aquí estoy, quiero estar cerca de ti, quiero contarte esto, quiero contarte el otro, quiero contarte que estoy débil, quiero contarte que estoy triste, quiero contarte que estoy alegre, quiero contarte y poder entrar en esa relación. Esto es algo voluntario. La intimidad con alguien no se busca a la fuerza. La intimidad es algo natural, espontáneo, que nace de un deseo mío de poder encontrar en algo, en alguien principalmente, y en este caso a Dios, alguien en cual pueda desembocar, desarrollar, pueda abrazar quizás, y no sé cómo más expresar esto. Y algo más importante dentro de esto, sin temor a ser juzgado, ¿no? A veces cuando uno encuentra un amigo, una amiga, un compañero de verdad, muy sincero, que forma parte de nuestra vida, y que puedo decirle: mira, mi hermano, hoy amanecí triste. Quizás si no hay intimidad, el otro dirá: ¿y a mí qué me importa, no? Pues sí, ¿a mí qué me importa? Es tu problema, vos resolvelo. Y otro quizá dirá: ¿y por eso lloras? Pero cuando hay una relación íntima, cuando hay una relación perfecta, de una unidad espiritual, hay una reciprocidad, y aquella intimidad se convierte en nosotros en parte de nuestra misma vida. No hay temor a ser juzgado. Quizás me va a exhortar el amigo. Quizás me va a llamar la atención el amigo, pero no me está juzgando, está tratando de ayudarme porque hay intimidad en medio de nosotros. Cuando nosotros buscamos esa intimidad con Dios, porque buscamos ser mejores, queremos alcanzar esa integridad personal. Y en cuanto más logremos esa integridad personal, el acercamiento a Dios va a ser cada vez mayor y cada vez mayor. En cuanto tú logres borrar todos aquellos obstáculos que hay en tu relación con Dios, aquella puerta se va abriendo, aquel amor se va fortaleciendo, aquella integridad en cuanto a tu forma de ser, tu forma de conducirte, te va a acercar más a Dios. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias en alguna amistad sincera. Lastimosamente el hombre falla, pero tener un amigo sincero es algo muy especial. No te juzga, es que te ama. Lamentablemente el hombre falla y los pensamientos del hombre son quizás volátiles, pero si entras en amistad con Dios, en esa intimidad con Dios, Dios no falla.
¡Gloria a Dios!
¿Por qué esta enseñanza? Una enseñanza que realmente desgarró mi corazón, porque llamé a una mujer, a una anciana, y la llamé para preguntar cómo estaba. Una mujer de mucha oración, una mujer de mucha búsqueda de Dios. Y le llamé para preguntarla cómo estaba. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Aquí estoy, me dijo, orando. Es más, me dijo, estoy orando por ti, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. No te he pedido oración. Estoy preocupada, me dijo. Yo veo que amas a Dios, me dijo. Yo veo que andas aquí, que andas allá, y que apareces aquí, apareces allá, y que te preocupas por esto, te preocupas por lo otro, estás en el tema de la iglesia, en el tema de tu trabajo, en el tema de tu familia, y bueno, y andas acá, y viajas acá, y vas a donde sientes de Dios ir. Pero tengo una preocupación, me dijo. Tómala de Dios. Se me puso el cuero así, raro, hermano. Sentía que había una exhortación de parte de Dios a mi vida. Me dijo, con todo el tiempo que tienes ocupado, me dijo, ¿cuánto tiempo estás dedicando a tu intimidad con Dios? A tu relación personal con Dios, me dijo. A tu devocional personal, ¿me entiendes? ¿A qué hora lo haces? Me dijo. Yo sé que apenas a veces duermes, me dice. ¿A qué horas? Horas, me dice. Y me lo dijo con mucha autoridad. Oír una exhortación de una mujer de 90 años no es fácil, porque uno sabe que viene de Dios. Yo me quedé sin palabras. Claro que oro. Claro que busco espacios. Pero esto es un reto para mí porque tengo que hacerlo más constante, más definido, más con más preocupación, ¿me entiende? La pregunta en esta mañana, porque esta fue mi exhortación y lo tomo de parte de Dios. Quizás atendemos muchas cosas en esta vida. Y dentro de la misma iglesia tenemos quizás evidenciamos una grande capacidad de poder desarrollar muchas cosas. Pero ¿cómo está esa intimidad con Dios? Hay veces que uno termina cansado, cae en la cama y se murió, hermano. Hay veces que es tan difícil realmente que leer la Biblia cuesta, que doblar tus rodillas y decirle, Señor, hablemos un rato, cuesta. Muchos preferimos estar una hora en un teléfono, quizás en un juego, quizás en búsqueda de qué. De más adrenalina, de más endorfinas, de más emociones, de más pasiones. Y ahí estamos. Y tu intimidad con Dios. Ese momento de reflexión, ese momento de acercamiento, ese momento en que tú puedes abrir tu corazón delante de Dios y decir: Señor, hablemos un rato. Señor, ten misericordia de mí. Quiero hablar, quiero gritar lo que siento dentro de mí. Hay problemas, ¿no? ¿Hay problemas o no, hermano? ¿Y a quién contárselo? ¿Con quién hablar? ¿Quién va a ser tu consejero? ¿Quién va a ser tu amparo y fortaleza? La intimidad con Dios, hermanos, es vital para mantener esa energía, mantener esa capacidad, mantener esa vitalidad, mantener ese espíritu no religioso, sino que una vida de victoria en el Señor. Esos momentos de intimidad, los cuales no son una pérdida, son una verdadera inversión en tu vida espiritual. Cuando tú inviertes en tu intimidad con Dios, mi querido hermano, la vida te va a cambiar. Y hoy te hago responsable a ti y a mí mismo de esa búsqueda legítima, de esa búsqueda ardua, de esa búsqueda diligente de entrar en intimidad con Dios. Los afanes de este mundo pervierten nuestra mente, tuercen nuestros pensamientos y perdemos el objetivo. En cierta oportunidad leí un libro de un hombre. Hablaba de un tema de la oración y decía una frase que me impactó mucho. Por atender la obra del Señor, me olvidé del Señor de la obra. ¿Se entiende o no? Por atender la obra del Señor, me olvidé del Señor de la obra. Quiere decir que en ese afán mismo, aún de estar en las cosas de la iglesia, podemos perder nuestra intimidad con Dios. Perder esa relación que es la que le va a dar vida a tu alma. Que es la que le va a dar un momento de reposo a tu corazón, en el cual va a bajar la adrenalina, va a bajar el estrés, va a bajar la ansiedad. Van a venir a ti un renuevo en tu corazón. Va a haber ese relax espiritual. Aquellas hormonas del estrés desaparecen. Hay un relajamiento y hay un fluir del Espíritu Santo dentro de ti. No estoy hablando falsedades. Estoy hablando de nuestra vida personal y de nuestra relación con Dios. Y solo tú eres testigo de qué es lo que está sucediendo. A veces desatendemos lo más importante, que es nuestro crecimiento espiritual. Y el mismo afán causa en nosotros irritabilidad, mal carácter. Y quizás dentro de la misma obra de Dios podemos volvernos iracundos. Porque no se trata únicamente de un trabajo, se trata de una entrega, se trata de una intimidad, de una relación íntima con Dios, en el cual el Señor Jesús expresa de esta manera: Padre, yo te pido, como así como tú eres uno en mí, yo en ti, seamos uno. Esa intimidad, hermanos, es un nexo espiritual, no es cosa de religión. Es una intimidad, es una relación íntima y perfecta con el Creador. Acepto públicamente esa exhortación de esta anciana. ¿Por qué? Porque quizás te has esforzado un poco. Y quizás has luchado por buscar la intimidad. Pero falta más. ¿Me entiendes? Falta más. Buscas horas extras en el trabajo. Buscas ver, ver cómo logras ocupar espacios de tiempo. Pero tu relación con Dios está muerta muchas veces. Está abatida por el estrés, está abatida por tus mismas emociones y pensamientos. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Dios tiene y quiere hacer un pacto con nosotros. Vamos allá rápidamente al número de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Aquí Dios está hablándole a un pueblo para Él. Nosotros somos Israel. Nosotros somos su pueblo. Esa nación santa. Ese pueblo escogido. Ese don maravilloso que Dios da, no a todas las criaturas, pero nos lo ha otorgado a nosotros. Y dice aquí la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios, ¿qué dice?
Dios.
Aleluya. Y si es Dios, ¿será que merece tu atención? ¿Será que vale la pena su amistad? ¿Será que vale la pena que le diga: Señor, hablemos un rato? Quizás hoy le pueda decir: Señor, hace días que no hablamos. Yo creo que aquí hay muchos que tienen días de no hablar con Dios. Es fácil decir: ay, Dios mío. Eso lo dice el mundo. Ahí está el mundo. Los grandes políticos: ay, Dios. Eso no es intimidad con Dios. Mencionar a Dios, hablar de Dios, no es estar en intimidad con Dios, ¿me entiendes? Aún los demonios creen, ¿o no? Y tiemblan, pero no están en comunión con Dios. Se necesita entonces algo más que esto, ser pueblo de Dios. Dice que guarda el pacto. Dios tiene un pacto con nosotros, un contrato que Él quiso firmar para con nosotros. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros.
Gloria a Dios.
Dios ha abierto las puertas de su corazón, ha sido capaz de entregarse a sí mismo y decir: aquí está mi amistad. Ahora Dios te dice: bueno, acércate si quieres. Dios ya dio el paso primero. Ahora tú tienes que dar tu propio paso. Acá estamos hablando de un Dios que es Dios. Es un Dios que guarda el pacto y la misericordia. Y Dios te entiende que estás muy ocupado. ¿Estás ocupado? A veces me preocupan los cocineros y las cocineras. Siempre que veo un plato bien hecho, adornado, yo digo: pobre los cocineros, ¿verdad? Se pasan un día antes haciendo las compras para hacer un banquete. Se pasan toda la noche preparando las salsas y menjurjes. Se pasan toda la mañana sacando y metiendo del horno, probando si sale bien, si sale mal. Y cuando llegan los comensales, 30 minutos y se acabó la fiesta. Yo digo: pobrecito, de tanto afán. Y en un ratito se termina la comida. Y es más, algunos dicen: ala, y ni me gustó. ¿Eh? ¡Ey! Así es la vida, mi hermano. Muchas veces nosotros no somos capaces entonces de valorar el trabajo de Dios. Y entramos en el afán de este mundo que cada día está ganando más tiempo a tu tiempo. Porque la vida y el mundo le gana tiempo a tu tiempo. Y en la medida en que tú tengas más tiempo para el mundo y menos para Dios y para ti, automáticamente estás desahuciado. Por eso estamos debilitados. Por eso no tenemos ánimo, por eso no tenemos fe, por eso no tenemos impulso, por eso no tenemos poder, por eso vivimos abatidos y deprimidos. ¿Y dónde? ¿Cómo está, hermano? Aquí, hermano. así como el dólar, así como la mojarra. Tristeza, hermano. ¿Qué tal, hermano? Agobiado por la vida. Y hay otros que son más chispudos, ¿verdad? ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí mejor que ayer. Pero eso nada que ver, hermano. Esas son palabras. Aquí mejor que usted. Ese es un mecanismo de defensa para poder ocultar su frustración muchas veces. Cuando algo es real en nuestra vida, lo vamos a manifestar a través de muchas maneras. Dios es un Dios de pactos y Dios ha cumplido su pacto. Dios abrió su corazón. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a los que... ¿Pero a quiénes son los que guardan su pacto? ¿Cómo dice?
A los que le aman.
¿Y qué más? ¿Hasta cuánto dice? Ever, forever, siempre y para siempre. Amén, hermano, ese mil está hablando. Siempre, amén. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, estás hablando de mil generaciones. Está hablando que todos los hombres y todas las mujeres que hacen la voluntad de Dios entran en el pacto de Dios. Ahora, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Tengo que entrar en intimidad con Dios. ¿Cómo decía el Salmo que leíamos, 25? ¿Ah? ¿Cómo decía? ¿Comunión qué? ¿Íntima es con quién? La comunión íntima con Jehová. Esa relación, esa doble vía que en su momento puede dar. Ah, Isaías 59:2. Hermanos, hay tantos pasajes tan hermosos y tantas promesas de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios, ¿o no, hermano? La pregunta esta mañana, no me contestes, contéstate tú mismo. ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta encontrar ese espacio? ¿Te cuesta leer la Biblia y tratar de profundizar dentro de ella? ¿Cuesta, hermano, o no? ¿Pero por qué? Nos cuesta entender a Dios. Y a veces terminamos reclamándole a Dios: Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Simplemente porque no hemos entrado en el secreto de Dios. No hemos entrado en esa intimidad con Dios. He hablado algunas veces acerca de, pues, de nuestra relación, quizás padres, hijos. Y pues mi madre, pues, fue bastante estricta conmigo, me habló y me amó. Pero dentro de eso, yo recuerdo algo. Cuando ella estaba enojada conmigo, a veces no me decía nada. Pero yo sabía que estaba enojada. ¿Verdad que sí? ¿Y saben por qué? Porque yo sabía que había metido las de andar por algún lado. Que había hecho algo que no era bueno, algo que no convenía, ¿me entiendes? Cuando tú estás alejado de la voluntad de Dios, cuando has cometido errores, te cuesta encontrarte con Dios. Hay algo, hay un obstáculo, y es que el pecado, porque pecado no es solo ir a beber, a prostituirse. El pecado es simplemente el no hacer la voluntad de Dios. El no hacer la voluntad de Dios nos cuenta como pecado, dice la palabra. Acá entendamos entonces lo que dice Isaías: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Ahí estamos, hermano. Ya no oímos la voz de Dios. Mamá, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás enojada conmigo? No, para nada. Yo sé que sí. Yo conocí a mi madre. Conocía sus estados anímicos, sus estados emocionales. Sabía cuándo estaba contenta, sabía cuándo estaba enojada. Sabía en qué momento quizás sin palabras, estaba recibiendo un mensaje. Esa debe ser nuestra relación con Dios. Saber cuándo realmente te sientes lejos de Dios. ¿Te has sentido a veces lejos de Dios? ¿Verdad que sí? Pero no es culpa de Él. Es culpa tuya. Es culpa mía, ¿me entiendes? Cuando vemos acá entonces esa relación rota, y quiero hablar precisamente de las causas del alejamiento o de la pérdida de intimidad con Dios. Tenemos que ser objetivos en cuanto a esto. Tenemos que hablarlo, como dicen allá, en pura Castilla, ¿sí? Al hablar de las causas, en primer lugar, la causa de que no haya intimidad con Dios es el pecado. El pecado de cualquier índole, sean pecados grandes, pecados pequeños, porque delante de Dios no es tanto la calidad de pecado, sino la calidad de corazón por la cual cometemos el pecado. Toda injusticia es pecado. Cada vez que tú cometes injusticia, cometes pecado, y eso te aleja de la intimidad con Dios. Hiciste un negocio donde ganaste un poquito más de lo que deberías. Donde te aprovechaste en cierta manera y empezás a justificar de ti, no, pero es legal y es mi trabajo y lo que tú quieras. Eso te aleja de Dios, te quita la libertad y entras allá en la hombre, hasta el extremo que Judas se arrepintió porque había recibido 30 piezas de plata. Y estaba ahí con que sí, que mejor lo devuelvo, y Pablo va a tirar allá, pero su relación con Dios no la encontró. Y terminó mejor destruyéndose a sí mismo. Quizás nosotros podemos terminar destruyéndonos a nosotros mismos. El pecado toda la vida va a crear un muro cada vez más grande. Y si no entramos en esa relación íntima con Dios y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y aquí estoy, Señor, te he fallado. En ese momento, cuando apelamos a la misericordia, a la bondad, apelamos a la sangre de Jesucristo, en ese momento son derribados muros, son derribados murallas. El pecado es avergonzado delante de los hombres y delante de Satanás. Y les entramos en esa relación con Dios. Pero no solo los grandes pecados, son aquellas fórmulas humanas que muchas veces en una forma camuflajeada estamos recibiendo. Todos esos distractores, hermanos, que hay. Distractores electrónicos, distractores, qué sé yo, tanto deseo que hay, hermanos, de ir a ver, de ir a pasear, de ir a comprar, de tener y de poder adquirir. Todas esos distractores que hay. Una bonita muchacha, un joven simpático. Y bueno, y hasta los viejos y viejas resultan enamorados quizás. Hermanos, todos estos distractores causan un efecto en cuanto a lo que significa nuestra intimidad con Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros o no? Número 3, falta de disciplina espiritual. ¡Ey! No se trata de entrar, a veces nos quisieron meter leyes, ¿no, hermanos? ¿Recuerdan ustedes hace como que 25 años? Cuidado, hermano, son las 3 de la tarde y es la hora nona. Ja. ¿Cuántos estuvieron en la hora nona, hermanos? ¿Ah? Hey. 3 de la tarde, hermanos. Estábamos manejando, íbamos en el carro y ¡pum! Nos arrinconábamos, Señor. Y casi que mirábamos allá al muro de los lamentos. Y bueno, y dejaban lo que estaban ahí. Permitíme, hermano, pero este es el momento de acá, de la hora nona. Hermanos, eso es religión. Tú tienes que crear tu propia disciplina, de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu necesidad de Dios. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que no oran todos los días. Señor, qué sé yo, y gracias por los alimentos. Y amén. Señor, ¿y te acuerdas de los enfermos? Se me olvidó orar por los enfermos. Y que, etcétera. Hermanos, eso es religión. Eso no es intimidad con Dios. Cuando Jesús venía y hacía un milagro, no empezaba a decir, mira, Padre, mira, Señor, no, tus pecados te son perdonados, ve, toma tu lecho y vete. Cuando alguien está en la intimidad con Dios, el poder de Dios está en él, su vida está fortalecida y él, de él, como dice, corren y salen ríos de agua viva. ¿Me entiendes? Porque tu intimidad con Dios es un fluir del Espíritu. Es algo que está dentro de ti. Y como decía Mario en la presidida, hay un fluir de nosotros, hay Espíritu. La gente percibe aquel positivismo, no aquel negativismo que tenemos. ¿Qué tal? Tenemos grandes frustraciones porque no hay Espíritu dentro de nosotros. No hay un fluir de esa forma positiva de ver las cosas, porque nuestra relación íntima con Dios está llena de dólares, de números, de deudas, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. Y raíz de todos los males, el amor al dinero, y es donde rascamos más y terminamos abatidos y sin la presencia de Dios. Esa es nuestra realidad. Cuarto, la autosuficiencia. Eso nos aleja de la intimidad con Dios. Ah, sí, tengo acá. Muchos se pueden parar acá esta mañana y decir: hermano, yo estoy aquí desde que se fundó la iglesia Avivando la Fe, y tengo más de 40 años de estar aquí. Pero ¿cómo está tu intimidad con Dios? Eso es lo que cuenta, ¿no? Tu perseverancia. ¿Cómo está esa búsqueda? ¿Cómo está tu oración? ¿Es rutina nada más? Cuando hay autosuficiencia, crees que has leído muchas veces la Biblia, crees que tienes mucha capacidad de ¿qué? Entender muchas cosas, quizás al tema de la letra, pero sin Espíritu, tu cabeza se vuelve grande, se vuelve vacía, y automáticamente estás alejado de la voluntad de Dios, aunque sepas mucho. Los fariseos sabían mucho, pero estaban a miles de millas de distancia de Dios. No había acercamiento de Dios. Los afanes de este mundo, y en la misma obra, San Lucas 10:38, amén, dice, aquí hay algo, una historia muy hermosa, la leo rápidamente porque el tiempo siempre vuela. Acá habían dos mujeres que eran amigas de Jesús, y las dos amaban a Jesús y tenían un hermano que amaba a Jesús. Jesús, de hecho, pasaba mucho tiempo ahí con ellos. Cuando Jesús pasaba por ahí, iba a comer con ellos, y qué sé yo, había una amistad, una intimidad con ellos. Pero vean la diferencia entre alguien que busca la intimidad y alguien que está cerca pero no tiene intimidad, o no busca la intimidad. Veamos aquí estas dos bellas mujeres. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, ahí estaban sus amigos, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Y qué hizo María? Esta no me la pierdo, dijo María. ¿Cómo es que Jesús esté aquí en mi casa? Esa no me la pierdo. Que esperen los platos, que esperen las escobas, que espere el comal, que espere cualquier cosa, pero esta no me la pierdo. ¿Ah? Eso que se llama buscar intimidad. ¿Me entienden? A ver qué me cuenta Jesús. A ver qué nueva historia me cuenta Jesús. De repente me habla algo que no he entendido todavía. Eso es buscar la intimidad, ¿me entienden, hermanos? Eso es buscar aquella fórmula que no se da a través de algo material. Dios, como decía la profecía o alguien acá antes en la presidida, Dios era una alabanza. Dios está cansado de holocaustos. Yo no quiero holocaustos. Dios no quiere millares de arroyos. Dios quiere intimidad con el hombre, porque Él buscó la intimidad con el hombre, ser amigo del hombre. De hecho, una de las cosas más maravillosas de Jesucristo es que no consideró en su corazón ser igual a Dios. Siendo hijo de Dios, no se consideró ser igual a Dios, sino vino y se hizo amigo tuyo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios quiere ser tu amigo. ¿Y tú quieres ser su amigo? De verdad. La amistad hay que cultivarla. La amistad tiene que encontrar los puntos perfectos para que se mantenga. Debe de alimentarse, debe de hacer crecer, debe de cuidarse la amistad, hermanos, de verdad. Acá esta mujer está maravillada porque el maestro llegó a su casa. Quizás como ella estaba en una aldea afuera, Jesús cuando pasaba por ahí siempre pasaba comiendo. ¡Hoy aquí está el maestro! Este es maravilloso. Y dice, pero Marta, bueno, y María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía?
Mira,
¡ja! ¿Qué más, Señor? Contame. Aquella parábola que hablaste allá, Señor, ¿qué quisiste decir con ello? Señor, contame otro de los secretos del reino. ¿Me entienden, hermano? Tratemos de entrar en esa escena tan especial. Pero Marta, era amiga también de Jesús, quería a Jesús, no andaba en pecado, ¿me entiende? No estaba haciendo cosas malas. ¿Pero qué dice? Se preocupaba, ¿qué? Con muchos quehaceres. ¿Qué les parece, hermano? Alguien diría, ¡ala, qué chispuda esa mujer! Ya. Es así, ¿eh? Se va a ganar a Jesús. Y me imagino aquella Marta, hermano, y jalaba las ollas, hasta hacía bulla por ahí. Y sonaba el paste ahí para ver cómo estaba y que las ollas ahí no tuvieran Disney, etcétera. Miren, hermanos, y dándole el último toque a la comida. Pero se quedó sin oír palabra, ¿entiende? Se quedó sin saber los secretos. Y Jesús se le queda viendo. Y no es que despreciar aquello, ¿me entienden? Es que Jesús quería enfatizar algo, que es lo que quiere enfatizar en nuestras vidas. Y dice, Marta se preocupaba mucho porque, y acercándose, dijo, Señor, qué bárbara está mi hermana, mira. Es una haragana. Mira qué sinvergüenza. Yo aquí iba a cocinar y ella suave la vida sentada a tus pies. ¿No tienes cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pidiendo justicia, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, Marta, ¿qué le dijo? ¿Cuántas Martas hay aquí, hermano? O Martos. Quizás sabemos muchos Martos, ¿no? Sí, Martos. No, es que hay que trabajar mucho ahora, hermano, porque como hay que dar la ofrenda para allá, para el parqueo, hermano. No te pusimos a trabajar ni a afanarte. Simplemente entra en el secreto con Dios. Y Dios te va a dar lo mejor. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es deleitarse, hermano? Me imagino la cara de María, hermano. Miraba a Jesús. ¡Ala! Y Jesús le contaba una historia y se le caía la baba. Y aquella sudando la camiseta. ¿Qué es lo que Jesús valoró entonces? La intimidad. ¿Me entienden, hermano? De nada nos sirve entrar en grandes afanes, mostrar un montón de cosas, cuando realmente Dios está buscando que tú anheles su ministración. ¿Me entiendes? Ese acercamiento. ¿Qué pasó con Elías, hermano? ¿Qué pasó con Eliseo? No se le despegaba a Elías, hermano. Y aquí iba a cualquier lado donde iba. Mira, y yo voy a ir a un lugar privado ahorita, le decía a Elías. No, ahí voy yo también, le dijo. Ja. Donde quiera, ahí voy. ¿Y qué consiguió Eliseo? Una doble porción. Y Eliseo hizo más milagros que el mismo Elías. Tal vez no en el mismo llamamiento ni en la misma proporción en cuanto a la obra que Dios quería, pero recibió una doble porción del espíritu de Elías. Tú quieres una doble porción en tu vida. Búscala, no lo sueltes. Busque la intimidad con Dios. Dice entonces, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. O sea que el afán produce ¿qué? ¿Qué produce?
Turbación.
Mamita, mamita,
le dice la mamá, el niño a la mamá.
Mira, mira, déjame aquí, no me hables ahorita.
No me toques porque estoy preparando el almuerzo a tu tata. Y resulta que el pobre patojo está sangrando porque se le cayeron las muelas. ¿Me entienden, hermano?
Uno se turba,
¿o no?
¿Cuántas veces tu hijo no te está pidiendo ayuda? Quizás está al borde del suicidio. Mamita, papito, ayúdame. Sí, déjeme, mijo, yo estoy trabajando para sus frijoles. Ya pagué su colegio, ya pagué sus estudios.
No, hombre, entra en relación con tus hijos. Y en amistad con tus hijos, ¿me entiendes? Y para eso se necesita tiempo, espacio, dedicación. Y para eso se necesita espíritu. Porque el que no está en el espíritu de Dios, le aburre estar hablando con Dios. Amén, hermano. ¿Saben que la gente, cuando uno mucho le habla de Dios en la calle, qué le dice? ¡Hala usted, qué aburrido es usted, va! ¿O no? Un día me invitaron unos familiares. Me dijeron, mira, quiero invitarte ahí a almorzar. Bueno, dije, hoy les voy a compartir. Dije, no, esta es mi oportunidad y les voy a dar una conferencia. Total que llegué. No llegué. Sino que me dijeron, solo una cosa. No vamos a hablar de Dios en la reunión, me dijo. Entonces dejémoslo para cuando el Señor venga, le dije yo. Mi tema es Dios. Amén. Y tu tema son tus viajes, tus logros profesionales, académicos, tus logros económicos. ¿Cuál es la plática de la gente afuera?
Oh, es que mi hijo está en la universidad, usted. ¡Ja! Y está sacando un máster allá en la universidad. Y mi hija, fíjese usted que va a viajar allá a Europa y va a estar becada. Está bueno, pues, se vaya. Estamos. Pero a mí no me interesa eso.
Entonces, tu plática, tu intimidad con Dios, te rompe una relación con el mundo. Es que ustedes son aburridos, hermanos. ¿Y por qué? ¿Solo hablan de Dios? Pero si Él es nuestro todo. Amén.
La naturaleza de Dios está en nosotros. Su espíritu está dentro de nosotros. Y de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca.
Así que si tú vienes a armar solo el negocio aquí a la iglesia, hermano, bueno, Marto, Marta, por favor. Dice, solo una cosa es necesaria. ¿Qué dice? María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada.
A ver cuántas Marías hay aquí. Ah, el resto son Martas. ¿Verdad que sí? Nos cuesta, hermanos, entender estas cosas. Al hablar de esto, hermanos, falta de disciplina, falta de entrega, es importante que tengamos. El acercamiento a Dios es diario, hermano. Cuando uno pierde el contacto con un amigo, a veces como que se pierde la confianza, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años tenía un amigo de mucho acercamiento y de repente me lo encontré en la calle. Cuando nos encontramos, antes, hace, ¿qué? 40 años. ¿Qué tal vos? Y hasta el apodo se decía, una era, ¿qué vos? Y vos, ¿qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Y qué tal? Pero me lo encontré un día. Hola vos, ¿cómo está? Yo bien, vos y vos. Aquí bien. ¿Y qué vos? ¿Y qué has hecho? Se perdió la intimidad, ¿me entiendes? Se perdió la relación. Muchos nos encontramos con Dios en el camino y ¿qué tal, Dios? ¿Cómo estás? Yo aquí, mijo, aquí siempre he estado. ¿Y vos qué haces? Pues fíjate que fui a Europa este mes. Y fíjate que voy a sacar aquí un posgrado acá. Y Dios dice, ¿a mí qué me importa eso? ¿Sabes que te vas a morir un día de estos? Necio, hoy vienen por tu alma, le dijo Dios a aquel hombre que estaba atesorando muchas cosas dentro de él. Al hablar de esto, hermano, necesitamos entender entonces que el esfuerzo es diario y experimentar la presencia de Dios es estar conectado con la voluntad de Dios. Amén. Para poder entender estas cosas y hacerlo algo práctico, tenemos que tener algunos puntos de base que son quizás un conocimiento, pero que tenemos que llevar a la práctica para que sea efectivo. En primer lugar, la oración. La oración tiene que ser una oración sencilla, hermano. A veces queremos ser demasiado. A veces venimos con un hermano y decimos, mi hermano, haga una oración ahí por los alimentos, ¿da? Bueno, se agarra de la corva. Padre eterno de misericordia, tú que viniste en gloria. Hermano, si somos así meros religiosones, ¿no? Tú que estás ahí en las alturas, gracias por este francesito con frijol. Ese era necesario nada más, Señor, gracias. Papá, porque pusiste este pan en mi mesa, a ti la gloria. Todo protocolo, hermano, es religión. Queremos impresionar con una oración quizás demasiado que formal, cuando Dios es sencillo, hermano. Jesús venía, siéntense ahí, muchachos, decía a sus discípulos, siéntense así, agarraba un pan y pa, 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 y ahí estamos. La oración, hermanos, tiene que ser algo sincero, algo sencillo. No hay que tener palabras rebuscadas. No te vas a hacer más cerca de Dios porque le digas papaíto a Dios. ¿Ah? Dios es tu papaíto. ¿Va que sí? Abba, Padre, es papacito, papaíto, ahí estamos. Pero no tienes que estar en esa fórmula tratando de entrarle a Dios por ese camino. La oración tiene que ser sencilla para que pueda llegar ante Dios. Para poder entender esto, tenemos que entender que todo debemos de llevarlo, y no me da tiempo de leer tanta cita que tenía para ustedes, pero en Filipenses 2:6 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. Filipenses 4:6, perdón. Dice así: por nada estéis afanosos, por nada, amén. Nada. Que nada te quite la paz, que nada te turbe, ¿sí? Tienes problemas grandes, tienes dificultades, tienes líos en la casa, tienes líos en el trabajo, tienes líos económicos. Dios es más grande que todos tus líos, amén. ¿O no? ¿Lo crees? ¿Pero qué tienes que hacer? Hacer la solicitud delante de Dios. Aquí estoy, Señor, mira, y póstrate ahí al piso y decirle, Señor, aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte. Y lo único que quiero, Señor, es que me perdones, que tengas misericordia de mí. Soy un miserable. He pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado y no merezco nada. Solo, Señor, ten misericordia de mí. Amén, hermano. Y hay una ley maravillosa que dice, la misericordia puede sobre el juicio. Amén.
Gloria a Dios.
Tú pudiste haber hecho lo peor, pero la misericordia dice, no tengas pena, mijo. Jesús pagó tu pecado en la cruz del Calvario. Y el Señor te dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Por eso, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué quiere decir eso? Entrar en intimidad con Dios. Amén. Delante de Dios, en toda oración. ¿Y qué más? Y ruego, ¿con qué? Y también la lectura de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Adorarle en espíritu es sumamente importante, hermanos. La adoración no es una oración. La adoración es una ofrenda a Dios por su grandeza, ¿me entiendes? Cuando tú adoras a Dios, estás exaltando su nombre. Cuando tú estás adorando, tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Amén, hermano. Tenemos que entender entonces el otro punto importante: obedecer. Hermanos, si estás desobediente con Dios, no te acerques mejor, te va a caer. Humíllate primero y Dios te va a ayudar, ¿me entiendes? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el poner atención mejor con los holocaustos. Por otro lado, permite que Dios hable a tu corazón. Yo te digo, este mensaje no es casual para mí. Es que sentí como que fui atravesado, hermano. Estás orando, estás suplicando, estás buscando la intimidad con Dios. Sí, estoy orando, hermano. ¿Pero cómo? En el Espíritu. Sí, hermano. Hablo mis lenguas ahí. Hasta las lenguas se vuelven costumbre, hermano. Somos chispudos hasta para hacer, hasta dar profecías, hermano. Pero eso no tiene sentido. Un poco de conocimiento y te volvés chispudo para todo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores que están en esa intimidad. Por eso la alabanza es una expresión de gratitud a Dios, de reconocer su grandeza, su poder. Ahora, Dios ya hizo su parte. Y termino con esto porque el tiempo se me acaba. Santiago 4:8. Amén. ¿Qué dice? Dios ya se acercó a ti. Amén. ¿Y cómo lo hizo Dios? Como dice en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿y qué más? De muchas maneras, nos habló a través de qué, de los profetas, y bueno, nos habló que sea de muchas formas. Hasta el momento en que Dios mismo, a través de Jesucristo, nos habló. ¿Verdad que Dios ya se acercó? ¿No? ¿Ahora qué nos toca a nosotros? Como dice acá, versículo 8, acercaos a Dios, ¿y qué dice?
Bien.
¡Aleluya!
¡Gloria a Dios!
¿Verdad que Dios ya hizo su parte? ¿Y cómo está tu parte? Te estás acercando a Dios. ¿Cómo, hermano? Sí, hermano, fíjese que ya conseguí mi método ahí de cómo leer la Biblia en un año. Está bueno, pues. Está bueno leerla en un año, está bien. Fíjese, hermano, que yo ya tengo ahí mi oración cabal a las 3 de la tarde, la hora nona. Está bueno, pues. Pero no se trata solo de eso. Se trata que entres en la obediencia a Dios, en la humillación a Dios, en el reconocimiento de su poder y su grandeza. ¿Y cómo se demuestra eso? A través de la obediencia. Amén, hermano. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? A través de un espíritu obediente. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén, hermanos. ¿Cómo dice entonces? Afligíos. ¿Y qué dice? Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Afligíos y lamentad. ¿Y qué más? Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de la presencia de Dios? Que de verdad derramaste tu corazón. Quizás en una vigilia, ni modo. Todo el equipo ahí que está clamando, pues dan ganas de llorar, hermano. Pero ahí en la intimidad, ¿cuándo fue la última vez que pusiste tu cara en la tierra y le dijiste Señor y lloraste de todo corazón? Analiza tu intimidad con Dios. Te has afligido delante de Dios porque has fallado. Aquí el apóstol Santiago nos está recomendando algo muy especial. Y dice, afligíos y lamentad. ¿Qué es lamentar, hermano? Es que te agarra la cabeza y dices, ¿a qué hora, Señor, te fallé? ¿Ah? ¿Lo has hecho? No me contestes. Si lo has hecho, aleluya. Síguelo haciendo. Pero si no lo has hecho, hay tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad. ¿Me entiendes? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para encontrar ¿qué? El oportuno socorro. Y aquí, hermano, dice tan hermoso: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén. Quizás el mundo ya te ganó mucho y ahora la pasas re bien, ¿verdad? Al lado de tu familia, allá del mundo. Ahí andas, en quinceañado ahí, piñatas y 15 años y primeras comuniones y confirmaciones y ya no sé dónde andas. Es tu vida. Arrepiéntete. Aflige tu corazón. Acércate a Dios. porque creo que hemos fallado. ¿Me entiendes, no? Sí, no faltamos a un culto, pero eso solo es un culto que dijo Dios a través del profeta Isaías: hastiado estoy de tus cultos, tus convites me tienen harto, ya no quiero saber de ellos. Dios ve tu corazón y va a valorar tu intimidad, ¿me entiendes? Con Él. Esa amistad como la que tenía Gedeón. El Señor está contigo. ¿Qué va a estar conmigo? Dijo Gedeón. Aquí, mira, me están atacando aquí, acá. ¿Qué fue? Sincero. Cuando hay amistad, hay sinceridad, ¿me entiende? No sé cómo está tu acercamiento a Dios. No sé cómo está tu intimidad con Dios. Pero hoy le puedes decir: Señor, aquí estoy afligido porque he fallado. Aquí vengo delante de ti para que tú renueves mis fuerzas espirituales. Señor, quiero ver tu sonrisa una vez más. Quiero ver que se ha restaurado nuestra relación, nuestra amistad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quisiera pensar en la imagen de un niño o una niña, quizá de unos 5 años, 6 años, que está en el regozo de su madre, está en ese regazo especial, y se le queda viendo a su mami. Y para ese niño, esa niña, esa mujer que está ahí, es lo más grande de su vida. Y quizás extienda su mano y quiere sobar el rostro de su madre. Y se acerca y hay una comunicación que no requiere palabras. Acerquémonos hacia Dios con esa inocencia, hermanos. Seguro que Dios se va a dejar abrazar por ti. Y tú vas a recibir el abrazo de Él. Que Dios te ayude, que Dios consuele tu corazón, que Dios te dé ánimo y sigamos hasta la eternidad con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.